Llega el fin de semana y ya estoy con Rafael Gumucio, con Matías Rivas y con Arturo Fontén para este programa del weekend. Normalmente partimos con cine, pero debemos reconocer que la cartelera prácticamente se congeló a raíz de las vacaciones de invierno. Pero siempre hay algo que se puede decir y Rafa Gumucio vio la película de Almodóvar y como le gusta...
¿Molestar?
No, más que molestar. Le gusta decir la última palabra sobre la...
Y hablamos de ella.
Claro, porque hablamos hace como 4 semanas, digamos.
Bueno, ¿no? sigue en cartelera.
Pero sigue en cartelera, ¿no? Sí, es verdad.
Y eso también habla de la película.
Y de suerte que te ofrecemos el podio.
Claro, yo sigue en cartelera.
Súbete, por favor.
Sigue en cartelera lo que habla ya de algo, porque habla de que la película ha encontrado un público y ha encontrado un a la gente le ha gustado. A mí también me gustó. La verdad es que yo soy bastante poco adicto a Almodóvar. Me parece que siempre tiene unos diálogos muy muy acartonados, muy escritos, que muy inteligentes generalmente, que no resisten mucho el paso del tiempo. Esta novela, esta película, digo novela y yo no creo que me equivoque al decir novela, porque creo que está mucho más pensado como novela que como película. Me impresionó justamente por lo sencilla, lo sensible. En el fondo creo que la película quería contar la historia de la infancia, que está muy bien contada, la historia de Penélope Cruz y esa cueva en que viven.
¿Estamos de acuerdo en que lo mejor es Penélope Cruz, no?
Sí, por supuesto, pero
para buscar puntos de encuentro.
Lo que me gustó mucho es que Almodóvar, uno ve la película y uno dice, esta película va a ser sobre la droga, por ejemplo, que hay una escena bastante fuerte de droga, bastante. Después va a ser sobre el amor perdido, un ex amante que lo hace, que argentino, o va a ser sobre, y la película nunca dice lo que es. Hay muchas cosas dramáticas que pasan y al final la película es sobre un instante de vida de un señor, de un director de cine, y su infancia y cómo él sale del duelo y cómo sale del dolor y entra a salir de su película. Tampoco eso está contado de manera dramática, de manera almodovariana, o sea, no está contado de manera muy sencilla, muy como autoficción, me pareció, como que se parece mucho a los libros, sí, de hoy, sí, como que esos libros de hoy que no tienen mucho orden, que son como pedazos de diarios, pedazos de recuerdos, y me pareció muy libre, muy libre, muy bonita, y estoy en total desacuerdo con Matías Rivas, que yo me creía Antonio Banderas de punto acaba, me pareció que
tú te lo creíste totalmente,
sí. Sí, me pareció que tenía un ojo de es un gran actor, un ojo de dolor, un ojo de tristeza, un ojo de melancolía que era muy convincente.
Y también en blanco.
¿Eh? Y también en blanco.
Sí, ojo en blanco.
Lo hacía todo. Es más difícil, porque yo estoy seguro que Antonio Banderas no comprende casi nada del guión. Yo lo he visto en muchas entrevistas, es un hombre muy rudimentario, es un hombre que cree en el éxito personal y que uno se hace a sí mismo, es un gringo, digamos. O sea, es un español convertido a Estados Unidos, por lo cual es más, su actuación es más bella aún, porque actúa de un personaje que es mucho más complejo que él, digamos, y sin embargo creo que me convenció su dolor, su pausa.
Bueno, ha dicho.
Oye, yo vi algunas rarezas. Vi una rareza, la verdad es que la tenía hace bastante tiempo la película. Una película dirigida nada menos que por Michel Houellebecq, del año 2005-2006, que es una versión que hizo él de La posibilidad de una isla.
Una novela rara de él.
Claro, una novela rara de él. Y la película es más rara que eso. Porque la novela, como sea, tiene una trama, a ver, tiene una relación amorosa que hay, que es como el eje. Aquí él expurgó esa relación amorosa y lo que queda es la vida del protagonista. Bueno, él nace al interior de una secta muy decadente, un señor que se pasea por pueblos donde acude a dar conferencia. Él se pone un vestido, a ver, un traje bastante claro, no blanco, pero de color beige o más claro que eso, como cuello mao así, y él habla de que el apocalipsis está cerca, y su público, a ver, son campesinos viejos, gente muy derrotada, gente, no es gente como usted, digamos, no, no es gente que exude confianza, éxito y que tenga mucho futuro en la vida. Bueno, el protagonista nace en este contexto y llega un momento en que el tipo, bueno, él no cree nada, digamos, llega un momento en que él va a ser el heredero de esta secta. Y bueno, y ahí empieza el viaje, digamos, porque esto es un viaje, porque el tipo está hablando que va a venir el apocalipsis y va a venir la clonación, y efectivamente llega la clonación, y la verdad es que la película va a continuar con la versión número 24 del protagonista, pero ya muchos siglos después, ciencia ficción. Y ahora, todo es raro, pero que la película tiene dos o tres momentos que, vaya, me impresionaron. Está bien.
Bueno.
Está bien. Sí, está bueno. No creo que valga la pena. A ver, por algo no llegó a Chile.
¿Qué año es?
Es del año
2008, por ahí, ¿no?
2008 debe ser, por ahí. Sí, tiene más de 10 años.
Mira, fíjate.
Sí. Yo no sabía. O sea, me esa película la tenía hace mucho tiempo, no la había visto. Y resultó que estaba dirigida ni más ni menos que por Kurulevich. Ahora, la crítica internacional la trató a fierrazo.
El libro también.
A fierrazo. Sí. ¿El libro también?
También fue destruido, sí. Le costó mucho. Muy caro. Solo le gustó a Iggy Pop el libro.
Ya. Bueno. Ya. Esa es una rareza. La otra rareza que yo vi, puesto que estábamos en vacaciones de invierno, fue El Rey León.
Ah,
y El Rey León la vi no porque yo tengo aversión a los monos animados. Yo había visto El Rey León del año 90 y tanto, 94, 99, no sé, algo por ahí, y fui a ver esta porque, bueno, yo tengo un rayo con los animales. Y no hay mejor posibilidad, digamos, de ver a una suricata bailar tapa americano, zapateo americano, digamos, que en esta película donde todo está pichicateado digitalmente, todo, no hay nada que sea cierto, digamos, ni el león, ni la suricata, ni el jabalí.
Pero son leones de verdad, pero son pichicateados.
O sea, tú ves animales reales,
sí,
reales, pero obviamente que están... recreados digitalmente, pero están recreados digitalmente, y tú ves que los pelos se le mueven, los músculos se le mueven, caminan, bailan, y tiene momentos notables. Bueno, el inicio, digamos, cuando toda la selva acude a la ceremonia de investidura del príncipe heredero de Simba, digamos, que ha muerto, o sea, no ha muerto todavía, lo presenta un mono y lo presenta delante de su padre, del rey Mufasa. No, es glorioso. Es glorioso, digamos, ver, digamos, cómo la jirafa, los ratones, los cuervos, los camellos...
acuden todos.
Todos acuden a rendirle y se inclinan, digamos. No, es bonito eso. Ahora, la película es de una perfección técnica en la reproducción de esos animales, soberbia, digamos. Ahora, no es muy entretenida, no tiene mucho corazón. Es muy probable que funcionara mejor el mono animado,
pero es uno de los que es más complejo,
pero tiene mucho de comedia musical, desde luego, porque y las canciones, o sea, los temas son lo mismo, y hay mucho momento de comedia musical, pues, donde los animales bailan, donde los animales cantan. No sé si una experiencia muy lograda, digamos, porque las situaciones, es difícil tragarse, digamos, ver tanta verosimilitud en estos animalitos, digamos, y ver una cosa tan tan contra natura, digamos, como que la suricata
bailan,
¿no es cierto?
¿Y estaba lleno?
Es que yo fui dos versiones. Hay una con
¿en inglés?
Claro, con la versión original, y está la versión en español. Yo creo que la versión en español van más niños.
Perfecto, porque si no, o sea, salvo que uno vaya con los
hijos. Había niños, pero deben haber sido niños del Grange o del Nido de Águila, digamos, que habla mejor el inglés que el español. Perdón.
La primera es una versión de Hamlet.
Sí, pues hay algo de Hamlet Es bastante raro incrustar la matriz dinástica, digamos, en el mundo de los animales. El mundo de los animales. Y esta película es políticamente muy correcta. Los animales, o sea, los leones aquí
son buenas personas.
Son buenas personas y nunca devoran nada. O sea, a veces devoran, lo que devoran son larvas, ponte tú. Pero sabemos que
son no viven de eso.
Claro, los animales no viven, los leones no viven de eso. Los leones comen, comen ciervos, digamos, ¿no es cierto?
Eso se come todo el resto de la selva.
Claro, exactamente. Interesante. Interesante, me gustó ver esa película. Pero lo que quiero recomendar encarecidamente es un documental que está en Netflix, que para mi gusto es de los mejores documentales que he visto en mucho tiempo, que se llama 1994, es una historia, o sea, es un documental en 5 capítulos del asesinato de Luis Donaldo Colosio en México. Me parece una realización soberbia, sí. Soberbia, y me parece que no es solamente lo que te puede llegar a interesar, no es solamente la crónica de un asesinato político, sino también una de las historias más delirantes, demenciales, o sea, el realismo mágico que ha curtido frente a eso, ¿no? Frente a eso, a ver, la cantidad de estupideces, de brujerías, de coincidencias, de despropósitos,
de traiciones
que se acumulan ahí, al lado de una mirada cruda sobre el poder, porque el poder en México, tiene ritos, tiene espacios, tiene liturgias, tiene cinismos, tiene... Y eso el documental dirigido por Diego
Osorno,
sí, Diego Enrique Osorno, sí. Es muy muy bueno. Sí,
me parece, se parece soberbio. En algo al libro que hizo Héctor Aguilar Camín sobre el tema de la muerte.
No, porque el libro de Héctor, básicamente, bueno, está tomado de las piezas del proceso. Y aquí la verdad es que hay un reconocimiento más o menos transversal en orden a que si en algo falló, o sea, que la Procuraduría, el Ministerio Público mexicano, digamos, falló no 3 veces, falló 6 veces.
Yeah.
Falló 6 veces.
No, pero además que la vida...
Y al final todo se disuelve en la nada.
La película se llama 1994 también porque... no es solamente la muerte de Colosio, sino cómo en ese año, sí, la mayor parte de los fantasmas de la historia mexicana
reaparecen
como
Chiapas.
Aparece Chiapas, aparece Colosio, aparece Carlos Salinas de Gortari, aparece la crisis económica. Entonces, lo que hace muy bien el documental, que a mí también me pareció espectacular, porque además el nivel de traidores. Es que los mexicanos, sí, que Shakespeare en México sería, sí, son obras de comedia, digamos, Hamlet y Otelo y todo eso, para allá lo ponen en chiste.
Familiar.
Pero lo que busca el documental es decir, en ese año, 94, se decidió un poco lo que sería la historia de México, y Colosio, que no es mostrado para nada como un santo, porque era un tipo del aparataje político, un señor totalmente del PRI, una persona completamente corrupta también. Pero Colosio fue el anti y el después, digamos, de muchas otras cosas que no son solo Colosio, y eso me parece que está muy bien hecha.
Ahora, hizo muy bien Carlos Salinas de Gortari de hablar con los realizadores de la, sí, película, porque a ver, yo diría que su testimonio es muy bueno.
Es bueno.
Es muy bueno. Es muy bueno. No, en cambio, Cedillo era el jefe de la campaña de Colosio. Y es un hombre que era muy leal a Colosio, pero la película te deja dudas si siguió siendo leal a él luego de su muerte. No, la película, por favor, la recomiendo encarnizadamente.
Oye, ¿se fijan?
El documental.
Y eso está en Netflix.
Está en Netflix. Y búsquenlo, por favor. Perdóname, María. Búsquenlo, por favor, por 1994, porque hay 2 producciones en Netflix relativas a Colosio. Hay una que es una reconstitución desde la ficción, una serie, digamos, que son 4, 5, 6 capítulos, no sé, yo lo empecé a ver, pero no vale la pena verlo, ¿no? Está ficcionalizado. Y no, hay que ver el documental, que es notable.
La cantidad de series y de obra, yo mismo traigo un par de cosas para comentar, de arte, por decirlo, o bien hecha, está todo girando en torno a la política. O sea, no todo, pero sí, una gran parte de las emociones están viniendo de ahí. Y los que no están entendiendo eso, por ejemplo, voy a decir algo, fui el día martes a ver la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Carlos Altamirano, que es una exposición que se llama O sí o no, ya, que es política, absolutamente política, lleno de gente. Tiene una particularidad, que la parte de arriba de la exposición es como una parte retrospectiva, y la sala mata, no se los voy a contar porque es bien impresionante lo que hay, tiene que ver con la historia de los hoyos que se hicieron para el metro, que son una metáfora de muchas cosas, que Altamirano lo siguió uno a uno, y también hay una cosa que uno puede...
Pero cuenta un poco qué es lo que hay.
Y también hay como una recreación de un jardín abajo con unas flores, es una cosa impactante, debo decirlo, muy impactante. O sea, mucha gente joven que no vivió, ya hemos dicho, esos años, que no tiene los problemas que tenemos los que nos tocó vivir la dictadura, en el sentido que no los vivió como problemas reales, no va a ver esto, y esa gente que no sabe que el Instituto de Derechos Humanos ni nada, pero esto le queda súper claro, pero no porque sea una exposición llorona ni nada, sino porque es muy fuerte, muy un arte político.
Claro.
Y el arte político puede ser muy potente.
Oye, y es un no es una exposición que pretenda abarcar toda su obra.
No, es parte de su obra, la Sala Mata, que hizo una especie como de jardín con unas flores de metal, y además tiene una cuestión con los teléfonos celulares, entonces engancha también con las nuevas tecnologías, y con los detenidos desaparecidos. Hay todo un... Son los temas que Altamirano le compiten, un escritor, o sea, un artista de la escena avanzada, cuya obra se desarrolla fundamentalmente en los años 70, 80, después sigue haciendo obra.
80 más que nada.
80, sí. Sobre los 80, y después los 90 vuelve con la pintura y con cosas, con una obra que se llama Pintor de Domingo, que fue una exposición muy importante en los 90. Pero esta, yo creo que el gesto, sobre todo de un artista, es decir, bueno, voy a hacer una exposición en este momento en Chile de gran contenido político, porque él ha hecho otras muestras que tienen, siguen teniendo esa, pero esta es... está subrayado, y a mí me dio miedo al principio, la sensación de decir, hay gente que no va a enganchar, lleno, porque además tiene una gracia, que la gente puede participar un poco, y eso parece que fascina. O sea, cuando tú llegas ahí, con el celular te puedes conectar con los personajes y enviar una carta, sacarte una foto, hay un dispositivo tecnológico que a las nuevas generaciones la engancha absolutamente, y me llama mucho la atención la emoción de la gente, fíjate, la emoción política. Como usted me dice, vi una serie increíble sobre Rusia y pasó tal y tal cuestión. Bueno, yo creo que es que sobre Chile están pasando esas cosas. Vi eso, que lo recomiendo, Museo Nacional de Bellas Artes de Carlos Altamirano, y acabo de leer un libro que se llama de Marcelo Mellao, publicado por la editorial Weathers, que se llama El Niño Alcalde. Es un libro político también. El Niño Alcalde es Sharp. Es un monólogo de un ex dirigente sindical del puerto.
¿Esto es ficción?
Ficción. Que un libro breve que consiste en un monólogo de... Ya Marcelo Mellao llega al paroxismo en su estilo, digamos así. Yo creo que es un libro bueno porque ya desarma todo. Y en vez de tener trama, es un solo discurso de un tipo delirante, rencoroso, un poco mala leche, y que tiene una mirada de Chile, un análisis, un diagnóstico, y que considera que estaban tan mal el puerto del Paraíso que tienen un niño alcalde que además no está preparado, que por supuesto es Sharp, y un libro un poco riéndose el Frente Amplio abiertamente, de tener 40 o 50 páginas, un libro breve y poco becketiano, en el sentido que no tiene ninguna trama, son con mucho sentido del humor, muy sarcástico, pero de nuevo, es una emoción política, o sea, tú política. No vas...
Política, claramente.
Tú no te vayas, te reís de la situación política que se está narrando ahí, cómo se cuenta, y el lenguaje que tiene, pero no te toca el corazón, digamos así. Claro. No obstante, esas cosas, la sátira genera una onda, digamos. Un público, quiero decir yo. Hay espacio para eso.
Oye, se murió la Furcad.
Sí.
Se murió la Furcad. Y bueno, aparte de su labor como novelista de Palomita Blanca, que vendió 10 millones de ejemplares, o sea, como un 10% de los chilenos leyeron esa novela en ese momento, ¿no? Claro. En un momento además donde había una escolaridad mucho menor que la de ahora, o sea, hoy día debería ser. Nunca más ha habido una novela que se acerque a algo parecido en Chile. Pero aparte de eso y sus otras novelas, fue básicamente un gran cronista, ¿no? Sus crónicas en Las Últimas, en El Mercurio, en otras partes, yo creo que fueron importantes. Y ha habido después un rescate tan grande de la crónica que yo creo que es bueno darle su reconocimiento en ese sentido. Y quiero comentar a propósito de crónica, y traje ahora los libros porque Matías siempre me impresiona que viene cargado, yo nunca traigo nada, esta vez traje el libro. Es un libro editado por Leila Guerriero, que justamente es un libro de crónicas, ¿no es cierto? Claro, de autores más contemporáneos. Hay cosas muy notables, muy bien escritas. Me interesa muy bueno lo de Alan Pauls, me parece una excelente crónica. Oscar Contardo. Hay una cuestión al final de.
Oscar Contardo escribe sobre.
Oscar Contardo sobre Estela Díaz Marín, que es una figura legendaria de la poesía chilena.
Muy bueno ese perfil.
Y es muy buen personaje y el perfil está muy bien trazado, me parece a mí. Después está La Violeta Parra por Sabine Drysdale, que es un retrato también muy bien hecho, me parece a mí. Se ha hecho mucho sobre Violeta Parra, pero esto está muy bueno. Y tiene al final este controvertido copia de un trozo de la carta con la cual se despide Violeta antes de suicidarse. Es una copia que hace Nicanor en un cuaderno y que le muestra a ella.
Claro, porque no conocemos el original de esa carta.
No lo conocemos. No,
yo que conozco un poco la historia.
Esto está editado por la.
Sí,
Nicanor, Matías.
Sí, por Nicanor Matías. Parra le leyó, porque solía hacerlo, Rafa, yo creo que también.
Sí, yo le pedía no hacerlo, pero, o sea, a veces me lo ofreció y yo dije que no, pues soy un sacar reportero. Frente a la noticia me alejo.
Cada cierto tiempo te. Le dio por recordar esta carta, entonces se la leyó a la Sabine en una entrevista, digamos, que fue la que se utilizó para hacer el perfil. Por supuesto que no está la carta entera de la Violeta Parra, ¿no?
Pero no está el original.
No, no es como que
él se la sabía. La versión que da Nicanor.
Él la sabía como de memoria.
Claro.
Y tenía ciertas fijaciones con las frases que aparecen ahí porque claro. las repetía, digamos así. Y consideraba que era una pieza fundamental para Chile, y ojalá en algún momento esa carta la podamos tener entera y leerla, porque la carta que le deja la Violeta Parra a Nicanor Parra.
El único que queda bien es Nicanor.
Nicanor, sí.
Es que una carta política.
Bien iconoclasta, con un cierto contenido político, critica a Fidel, a Lenin, a qué sé yo, digamos. O sea,
está muy decepcionada, parece.
Oye, también tiene un contenido político la carta.
Sí, digamos, por eso te digo, las emociones políticas están.
Pero más allá de eso, el libro tiene crónicas que realmente se leen desde distintas partes de América Latina.
¿Se titula
Latina,
el libro?
Digamos. Se titula Extremas.
Extremas. ¿No? Y reúne, oye, 12 crónicas o 10 crónicas.
No, 12, yo creo.
12.
12 crónicas de distintas mujeres.
De distintas mujeres latinoamericanas.
Sí, cuyas vidas, llamémoslo así, fueron extremas, pero no tanto porque hayan sido unas malditas, sino que porque. Hicieron esfuerzos extremos, o sea, aparecen personajes como la Clarice Lispector.
Eso te iba a decir, la Lispector es muy buena también, se la trata, una gran escritora.
La Ana Mendieta, que es una performer, o sea, hay gente que más bien mujeres que se la jugaron a fondo por lo de ella.
Claro, digamos. Claro.
Hay una nadadora también.
Claro. No, es bien entretenido el libro, está muy bien hecho, está muy bien hecho.
Oye, yo creo que volvamos un poco a la Furcade.
Dale.
Yo lo conocía, todo yo creo, ¿no?
Sí, todos lo conocimos.
A mí me hizo una cosa. Perdona por interrumpirte, que inolvidable.
A ver, dale.
Yo tenía 8 años y 9 años, y mi papá como que estaba haciendo un libro con Enrique Lafourcade, o sea, que se llama Álbum de Amor, que fue cuando se publicó por primera vez las cartas de Rugenda con la Carmen Arriagada. Era un libro como de arte, y Lafourcade hacía el prólogo. Y yo era niño, y ya era famoso, jugaba fútbol en la entrada de mi casa. Entraba a la Furcae y me dijo, te voy a tirar un penal. Habían 5 metros entre la pared y el penal. Nunca me habían tirado un penal tan fuerte, me reventó contra la pared.
Así,
quedé tan impactado. No, después me acuerdo de haber ido a su casa muchas veces, pero no lo hizo como de...
Ya. Hoy día estaría preso por abuso.
Hoy día estaría preso por abuso, pero, o sea, digamos así, pero como tan chorito atajando penales, yo no era arquero ni nada, no sé. Pero era personaje interesante.
Me imagino que ustedes lo leyeron. Yo sigo creyendo que su mejor novela fue Palomita Blanca.
Sí.
La primera a mí me gustó también.
¿La novela de Navidad? No. ¿Libro de Karen?
¿Repite?
¿Libro de Karen?
Tiene varios libros experimentales en un comienzo.
El comienzo, espérate, no me acuerdo cómo le llamaba.
La novela de Navidad era como más o menos buena.
Sí, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Yo siempre esperé que...
¿Te acuerdas del Gran Taimado?
Sí, pues. Antes sí. Antes de, como cuando publica, no sé, Mano Bendita, de una novela de un boxeador,
sí,
que está en las finales, digamos, recuerda su... Yo pensé que en algún momento iba a salir con una grande obra de nuevo. No, no salió nunca con su grande obra.
Tiene un libro que tuvo un éxito relativo, nada comparado a Palomita Blanca, que lo trató de hacer, que es como una especie de En la carretera chileno.
Sí.
No recuerdo ya su nombre, porque yo por lo menos en la Furcae advierto que hay como dos periodos. Hay un periodo de su vida que está muy vinculado a la generación del 50, donde yo creo que él se consagra como escritor serio.
Ahí lo conocí yo, el año 65, 66, en una gira. Esas cosas se hacían en Chile antes, en una gira que hizo la generación del 50, y que fueron recibidos en Valparaíso en el aula magna de la Escuela de Derecho. Y recuerdo que viajaba ahí Manuel Roja, que no es propiamente generación del 50, ¿no es cierto?
Era padre de ellos.
Claro, Tellier.
Tellier también iba.
Sí, Elisa Serrana.
Ya.
No me acuerdo quién más. Lin.
Giaconi.
Ese no me acuerdo. Ya. Bueno, y Enrique Lafourcade. Enrique Lafourcade era como la estrella.
Sí.
Pero el macho alfa era
Lin.
En ese contexto era Manuel Roja. Manuel Roja, que era un viejo grande, grandoso, con voz así potente.
A mí yo lo conocí también. Que muchas veces como que no asemejaban, porque era
pertenecía al reino de los tábanos.
Claro.
Reino de los tábanos. Estoy muy influido quizás por el Rey León.
Claro, y
habitando ese mundo.
Hasta físicamente no relacionaban, porque era más bien regordete y con una cara afrancesada. Le preguntaba muchas veces, oye, ¿qué escritor joven crees tú que podría sucederte de alguna forma? Y me tocó a mí ser ese en un tiempo, cosa que me espantó, porque al mismo tiempo era alguien muy muy famoso, pero no muy querido.
No quería ganarse el premio de la simpatía.
Que la Mónica Echeverría le mandó carterazo. Y gente yo creo que la persona que más veces le han ofrecido combo en la vida ha sido Enrique Lafourcade.
¿Ah, sí?
Sí, le ofrecían combo cada 5 minutos, digamos. Y tenía una cosa
provocadora. Era insolente.
Era muy insolente, muy provocador.
Sí. Era básicamente un provocador. Acuérdate cuando le dio contra la Teletón, por ejemplo.
Sí.
En un momento que la Teletón era tenía la razón, maravilla total, digamos.
Como todos los provocadores tenían razón. Pero era
Defensa del Tábano, se llama esta parte.
Claro, pero a mí lo que a posteriori, digamos, todos sabemos que fue uno de los primeros opinólogos y que estuvo metido en muchas cosas. Pero al final, a mí me llama la atención, nosotros totalmente obsesionados hasta la enfermedad con la literatura y con lo que tuviera que ver, con todo lo que tuviera que ver con la literatura, no con los libros siquiera, porque no creo que los libros fuesen tanto lo que nos importaba. Los escritores, su historia, la leyenda en torno a los escritores. Yo creo que hay poca gente que ha escrito más cosas sobre la literatura chilena.
Pero no era José Donoso, o sea, José Donoso es más extremo en eso, en esa dimensión que tú estás hablando.
No, creo que lo que se refiere Rafa no es tanto a los libros, sino a la fascinación con la vida de los escritores. Por ejemplo, él construye este personaje que es el Chico Molina, digamos, este poeta que nunca publicó nada, pero que aparecía en sus crónicas una y otra vez, que es prácticamente una construcción de la Fulcar. Yo creo que a eso te refieres tú.
Me refiero totalmente a eso, sí. No a la literatura, pues Donoso está obsesionado por la literatura y también por sus atlantes. Él estaba
y también por la minucia, por el chisme. Sí,
pero no se pasaban, digamos las cosas como son.
Pero un libro como Animales Literarios Chilenos que escribió Lafourcade, es un libro, una verdadera crónica pasional y le encontraba al microcosmo chileno, al pequeño mundo de la literatura chilena, le encontraba unas gracias que son difíciles de encontrarle. Pero yo sí que estaba muy obsesionado por la literatura. Y a mí me daba mucho miedo cuando me decían tú eres como Lafourcade, porque pensaba que este es un tipo que renunció a la literatura y que prefirió la farándula. Nunca renunció. Lo que pasa es que estaba dispuesto a llevar a la literatura a cualquier escenario.
Pepita Entonces, de Oro tenía una novela que la regalaba. Claro, ¿Cuánto vale el
la
show?
Regalaba
En cuanto vale el show, jamás habló del show, solo hablaba de literatura. Era una cosa absurda, claro, no era el lugar.
Cantado, un pobre desgraciado decía, esto se parece a Fernando Pessoa, me da mucha tristeza. 2000 pesos.
Oye, y a propósito de pasiones políticas, tiene una novela que yo creo que yo la leí en su momento y la encontré buena, que se llama Salvador Allende, que publicó Grijalbo, que se publicó como 3 semanas después del golpe o algo así, pero sobre la máquina, digamos, o la escribió en 3 semanas, o sea, debe haber tardado un poquito más la publicación, que habría que revisitarla, fíjate, yo no la he vuelto a leer, pero tenía su momento. Buenas páginas.
Escribió también una cosa sobre Pinochet, que se llamaba El Gran Taimao.
El Gran Taimao.
Con un falso exilio.
Que yo lo leí, pero la verdad es que no me recuerdo.
Se pasaba de mano en mano, no pasaba nada. Pero yo quiero decir una agregar algo de una gracia, Enrique Lafourcade.
Pero ya hemos dicho varias.
Esta nos falta. A ver. Metió el tema de la comida.
En un
momento en Chile que la comida no era
lo que es hoy,
no era una cosa solo de críticos de cocina, él la hizo pop.
No, claro, tiene el libro también sobre
yo
esto.
Yo creo que eso, llamémoslo así, como cuestiones laterales que hacía él, van a tener después un reconocimiento, digamos así. No inventó la generación del 50 en el sentido de darle un relato, ponte tú al comienzo de la vida de Jodorowsky, y parece que eso le molestaba mucho a los propios, digámoslo así, Enrique Lina, Jodorowsky, que las cosas que él escribía no le gustaban a los protagonistas, pero quedó en eso.
Jodorowsky le gustaba mucho, siempre estaba tratando de venderlo.
Jodorowsky lo apoyó.
Cuando vino a Chile, Jodorowsky la primera vez vino por Enrique Lafourcade, me acuerdo.
Lo celebró muchísimo y dijo que había que darle el premio nacional, que esto, que lo otro. O sea,
claro, nunca tuvo el
premio nacional.
Nunca lo tuvo.
Y tenía una librería. Y tenía un taller literario. Es difícil, por decir una cosa, escribir la historia de la literatura chilena de estos últimos 40 años y saltarse Enrique Lafourcade.
Sí, claro. Una librería que quedaba en la Plaza Mulato Gil. Y era, en un lugar.
De encuentro,
De encuentro. Ahora, no muy ecuménico, claro, porque le tenía que caer bien a él, digamos.
O sea, tenía sus talleres. A él y al tipo que atendía la librería.
Claro.
Pero al frente estaba la Plaza del Mulato Gil, había una galería de arte, había un micromundo, arriba había otra librería.
Lo que pasa es que
había unos talleres.
Sí.
Ahora hay muchos en Enrique Lafourcade, porque me leí la nota que publicó con ocasión de su muerte Juan Manuel Vial. No tenía idea que Enrique Lafourcade le había hecho clase. Y no tenía idea que Enrique Lafourcade, que era tan ácido y tan tábano, como digo yo, podía ser un profesor tan casi al maestro con cariño.
Sí. No, lo que pasa es que era de esos tímidos pesados. Pero después de la pesada era muy simpático.
Era muy atento a los niños.
Lo que pasa es que tenía. Era muy impúdico, entonces tú era muy envidioso, cosa que, por ejemplo, Donoso era más envidioso aún que
coma, si cabe.
Pero Donoso se controlaba. Pero esto de que le preguntaban a Lafourcade de cualquier premio Nobel y decía es un indocumentado, hasta cuándo se lo da a señor Neymar, ¿quién es ese tipo? Eso lo jodía mucho, digamos. Y era muy impúdico. Yo creo que la mayor parte de los sentimientos que tenía eran bastante normales en un escritor: la envidia, la mala onda. Pero él lo decía. Y entonces.
Bueno,
Matías, di.
No, yo quería decir que los personajes no hacen mucha falta.
Sí, y este
era uno. Estamos llenos de autores y nos faltan personajes en el país.
Era un hombre inteligente. ¿Quedan pocos minutos?
No.
Dale, ¿Prefieres reservarte el otro libraco que tienes para la próxima? Ya. No, sin duda que era un personaje, sin duda que era excéntrico, sin duda que era mala leche.
Sí.
Pero sin duda que
era un
personaje. Que era un personaje.
Era tema la
fusión. Sabes que yo era niño, tema, sí. Y vuelvo a eso con una tontera, pero es bastante inspirador después, te estoy hablando cuando tenés 14, 15 años, leer, porque tuve ese libro Animales Literarios Chilenos, te hacía como un esquema, una te daba como una idea de que no era tan fome el país.
Te dan ganas de la acecha.
Claro, te dan ganas de ser escritor un poquito. Estoy hablando en un momento que no había más que esa crónica, no.
Por algo Raúl Ruiz hizo Palomita Blanca.
A eso me refiero. Generalmente uno no concordaba con Enrique Lafourcade, pero terminaba más o menos en un lugar cercano.
Ahora tiene un problema muy grave que alguien tendrá que hacer la historia del año 76, 77, 78, que fue la época donde se quedó solo y reinó solo. Todos hemos querido, tanto Tiro como Troyano, olvidar eso y olvidar que el taller de Lafourcade fue esencial, digamos, en una época en que no había ningún otro taller. Claro, y eso, él quedó alojado en un lugar muy incómodo porque no.
Y vinculado a Mariana Calleja y otras cosas.
Claro, y la gente de la izquierda lo detestó, pero la gente de derecha tampoco lo quería demasiado. Entonces,
vinculado porque iba al taller, digamos.
Claro, por eso te digo, o sea, que era lo único que había.
Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapo, lo invita a conocer sus nuevos proyectos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, con excelente conectividad y un completo equipamiento. Conozca más en convect.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Humucio en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Es un fin de semana común y corriente.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y pásenlo bien, descansen y nos reencontramos la próxima. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.